para seguir en esta tónica deportiva, artística, hablemos de toros. ¿A usted que le gustan tanto, Daniela?
Los toros, no las corridas de toros, hay que aclarar.
¿Cómo así que un torero colombiano, no?
Sí, señor.
Ya no es torero.
Y es defensor de los derechos ahora, de los animales.
¿Y qué tal eso? Yo no conocía esa historia.
No la conocía.
Ni conozco a alguien que haya sido así.
Yo tampoco la conocía, la conocí en el día de ayer y me puse a investigar un poco de esta historia y precisamente tenemos en este momento comunicación vía telefónica al señor Álvaro Munera. Él es concejal en Medellín y buenas tardes, señor Álvaro Munera. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes, la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Álvaro, ¿a usted le decían el Pilarico?
Sí, señor, en una época de equivocadas y juveniles decisiones.
En primera instancia, ¿qué lo llevó a ser torero?
A ver, yo nací en una familia de arquitectos, pero la afición de mi papá, cuando yo era niño, eran los toros. Mi papá prácticamente vivía para eso. En mi casa no se hablaba ni de fútbol, ni de arte, ni de música. Todo el tiempo toros, toros, toros. Y él me llevaba a mí a las corridas desde que yo tenía 4 años. Yo crecí con eso, era el pan de cada día en mi casa. Y cuando tenía 12 años, cursaba segundo año de bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana, decidí que quería ser torero.
¿Y por qué dejar de ser torero, señor Munera?
Bueno, yo no decidí dejar de ser torero, a mí decidieron por mí. Un toro en la Plaza de Toros de Munera, en Albacete, España, me cogió por la pierna izquierda, me tiró por los aires. Cuando venía cayendo me volvió a enganchar, me partió la quinta vértebra cervical, lesión medular completa, un diagnóstico contundente que no podía volver a caminar. De ahí me tuve 4 meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, en España. Luego me llevaron a los Estados Unidos, allá viví 4 años y tuve un proceso de rehabilitación física que me sirvió para, pues, valerme por mí misma, aprender en mi nueva condición física, manejar un carro, bañarme, vestirme, salir a todas partes, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso, tuve una rehabilitación, yo diría, espiritual, en donde entendí, influenciado por la nueva sociedad donde vivía, que no entienden cómo todavía existen pueblos que se divierten torturando y matando animales, y fueron muchas las experiencias que tuve allá, con mucha gente, y después de escucharlos, de muchos diálogos y todo, entendí que el equivocado era yo, que no está bien que uno se divierta torturando, matando animales, y que lo que me había pasado, más que un castigo, era una oportunidad para enderezar mi vida y tratar de devolverle a los animales en bienestar todo el mal que les había hecho. Y desde esa época ahora me convertí en defensor de animales.
Álvaro, pero antes de llegar en ese momento en que usted, pues, reflexiona y ahora es defensor de animales, cuando usted era torero, ¿cuántos años duró de carrera? ¿Le gustaba, nos imaginamos, su profesión? ¿Y cuántos toros mató?
Bueno, mi carrera taurina, digamos que no fue muy larga, porque el percance que yo sufrí fue a los 18 años. Sin embargo, sí fue, pues, vertiginosa, porque ya estaba yo toreando en España. Me apoderaba el apoderado de un torero español muy famoso que se llamaba José Cuero El Dillo, que era, pues, mi mejor amigo, que lo mató un toro también. Entonces, pues sí, no fue muy larga, pero digamos que sí, pues me estaba yendo bien en esa actividad.
¿Y usted disfrutaba esa profesión?
Mire, eso no se puede negar. Digamos que la descarga de adrenalina es grande, muy fuerte. Era una época, los años 80, donde no existía el movimiento antitaurino, las corridas de toros eran todo un acontecimiento social, todo el mundo quería tomarse fotos con los toreros, autógrafos de los toreros, A mí nadie en la entrada de una plaza me gritó asesino ni torturó a animales. Yo incluso me pongo a pensar que para los toreros hoy en día debe ser muy duro, porque todo el mundo los tiene ya señalados y los insultan en las entradas de las plazas. No faltan siempre los activistas por los animales. Entonces, en las redes sociales, que en ese tiempo pues no existían, yo creo que sí debe ser muy aburrido ser taurino hoy en día, porque todo el tiempo están a la defensiva. Sin embargo, eso es lógico, porque la humanidad evoluciona, el hombre evoluciona, y en la historia ha demostrado que a lo largo del avance de la civilización, el ser humano ha dejado atrás muchas prácticas que podrían llamarse tradición o cultura, y con el tiempo se van desapareciendo. Era muy normal y muy tradicional ver rodar cabezas en plaza pública, en la Francia republicana, y eso ya la humanidad lo superó. Los aztecas, los mayas sacrificaban doncellas en nombre de los dioses. Era muy tradicional y eso ya la humanidad lo superó. Y yo creo que la tortura y muerte de los animales en espectáculos públicos es algo también que la humanidad está ya muy cerquita de superar. No quedan sino 8 países que la realizan.
Señor Álvaro, ¿desde qué edad usted empezó a practicar el torero?
Yo empecé a los 12 años. Eso se dio de manera muy, muy simpática, porque mi papá nos llevó a una excursión a México, y en la excursión tenía programada una visita a un restaurante que se llamaba El Cortijo de la Morera, ahí en Texcoco, muy cerca del Distrito Federal, y era un restaurante ruedo, es decir, era un ruedo donde alrededor, en vez de tener tendidos, tenía mesas donde la gente pues almorzaba, y a los turistas, a los comensales les ofrecían que el que quisiera se metiera a torear unas vaquillas que ellos tenían pues ahí en el restaurante para soltar en el ruedo, y ofrecieron eso en la excursión, y yo pues no me lo pensé dos veces. Yo desde mis 4 años veía torear, y yo más o menos tenía un poco claro cómo era la técnica, pues, de tanto verlo, y me metí y me fue muy bien. Le pegué pues como pases muy buenos a la vaquilla, porque todo el mundo en la excursión decía que yo por qué no me dedicaba a esto. Llegué de allá envenenado y ya empecé a volarme del colegio para ir a entrenar a la plaza, y fue pues todo empírico. No, tampoco pues estuve en ninguna escuela taurina ni nada, sino que empecé sí, solo entrenando, y así labré pues mi corta carrera en ese mundo.
Señor Burena, y cuando después del accidente, desafortunado accidente con el toro, ¿qué lo marcó? ¿Qué sucesos hicieron que usted se volviera animalista?
Bueno, primero, yo no le llamaría desafortunado accidente, yo antes lo llamaría afortunado accidente, porque yo creo que a veces las experiencias trágicas que uno le pasan, si uno las entiende y sabe por qué y para qué pasan, pues antes las ve uno más como una tabla de salvación. Si a mí no me hubiera pasado esto, ¿qué sería de mi vida? Yo me pongo a analizar, hubiera podido posiblemente un torero muy famoso, que hubiera tenido muchos ingresos, tendría propiedades, tendría viajes, eso representa algo positivo para la vida de una persona. O sea, se supone que uno debe llegar a este mundo a construir, a ser solidario, a dejar huella positiva, que lo que uno haga represente bienestar tanto para sus congéneres como para los demás, para las demás especies. Pero no, la tauromaquia no es eso, es destruir, es torturar, es matar un ser que ni siquiera sabe por qué está ahí. Entonces yo no lo llamaría desafortunado, todo lo contrario, para mí ha sido una bendición lo que me sucedió. Y segundo, yo tuve dos experiencias traumáticas fuertes antes del percance. Una fue con una vaca en Fredonia, un festival a beneficio del hospital de Fredonia, que después de matarla me tocó salir del ruedo justo por el desplazadero, que es donde descuartizan los animales, para llevar la carne a la carnicería, y me tocó ver que del vientre de la vaca que yo acababa de matar sacaban un feto. Es decir, había matado a dos. Inmediatamente me desplomé, me puse a llorar, vomité y le dije a mi apoderado entonces que yo no seguía más en eso. Sin embargo, vino la palmadita en la espalda, tranquilo, tú vas a hacer una figura al toreo, esos son gajes del oficio, yo tenía 14 años. Y bueno, fue el primer llamado de atención de arriba que yo no atendí. Después me pasó también con un toro a puerta cerrada, entrenándome, el toro lo entré a matar y le pegué como 4 o 5 espadas, el toro no moría, aferrado a la vida de una manera impresionante. Eso fue una carnicería brutal. También quedé muy aburrido, ya pues había acabado de ganarme el trofeo aquí en la Feria de Medellín, el triunfador de la feria, ya tenía todo listo para irme para España, entonces tampoco tuve el valor de tirar todo al trasto y bueno, segundo llamado que no atendí. Hasta que bueno, ya se cansaron arriba y dijeron, pues usted no quiere aprender por la razón, pues vamos a ver si aprende por otro método. Afortunadamente ese otro método funcionó en mi espíritu y entendí muy bien para qué me pasó esto. Ya en Estados Unidos, cuando yo ya pues, me pude salir del hospital, que ya manejaba pues un carro y me iba para todas partes, empecé a estudiar inglés en el Miami-Dade Community College y una profesora se encariñó mucho conmigo, como 15 días. Me esperaba que yo llegara, nos íbamos para todas partes juntos, en la cafetería, entre clases, etcétera, etcétera. Hasta que se enteró que yo había sido torero, porque ya pues no sabía por qué estaba yo en la silla de ruedas, no sabía. Y cuando ella se enteró, hasta ahí llegó conmigo, ya no, me dejó de hablar, no, pues sí, solamente lo básico, alumno, profesor, porque estaba ante los animales y cuando supo que yo había sido torero, y eso a mí me afectó mucho y también me puso a pensar. Otra fue una experiencia, una tía de una amiga del hospital que me invitó a comer, la amiga, y cuando presentó la tía, le dijo, tía, mire, él es Álvaro Munes, el pilarico, un torero que vino a España, que le pasó un accidente, bueno, etcétera, etcétera. Y la tía se quedó mirándome así fijamente y sin temblarle la voz me fue diciendo, ¿sabe qué? Me alegro mucho lo que le pasó, ojalá nunca se levante, porque usted es un bárbaro, asesino, cruel. La señora me dijo, está por el sol. Sin embargo, yo antes de ponerme a pelear con ella, interiorizaba, esta es la reacción de la gente, que además allá era pues abrumadora, nadie entendía esa actividad. Esta es la reacción de la gente por lo que yo hacía, y eso, todo eso se va acumulando para que yo entendiera muy bien que el equivocado era yo, definitivamente. Además, eso es lógico. No necesita ser muy inteligente para darse cuenta que no está bien andar uno ahí torturando seres inocentes para divertir a otra gente.
Álvaro, ¿usted hoy en día es capaz de ver una corrida de toros?
No, yo no soy capaz de ver eso, se lo confieso. No, muy cruel, no soy capaz.
¿Y aún tiene amigos o conocidos que estén en la tauromaquia?
No, ellos me consideran su peor enemigo, me han amenazado de muerte. No, amigos en ese mundo ninguno, todos me odian.
Y hoy en día, que pues es defensor de los derechos de los animales y que pues ya no le gusta los toros porque sabe pues el sufrimiento que tienen, hasta morir y, como usted bien lo dice, en algunos casos hasta masacrarlos. ¿Qué iniciativas maneja usted, si está de pronto vinculado a campañas o a asociaciones de defender los derechos de los animales?
Bueno, yo trabajo pues por todos los animales, por ahí me han elegido ya pues varios periodos y somos la ciudad ejemplo, pionera a nivel latinoamericano, una de las 5 mejores del mundo, calificada así por el portal internacional Yahoo como una de las 5 ciudades del mundo más amables con los animales. ¿Gracias a qué? Fuimos la primera ciudad en erradicar los vehículos de tracción animal. Les intercambiamos a estos señores los caballos por motocarros. Entregamos todos los caballitos en adopción. Somos la única ciudad en Colombia que tiene centro de bienestar animal. No tenemos centro de zoonosis, que eso es un matadero de perros. Tenemos centro de bienestar animal, les luchamos hasta el final. Los operamos y hay que hacerle cirugías ortopédicas. Les hemos curado tumores venéreos transmisibles, leptospira, brucela. Sería muy bueno pues que conocieran La Perla porque es un lugar maravilloso. Como tenemos unidades de esterilización móviles pues, que esterilizamos masivamente, eso hace que seamos la ciudad con menos menos animales en estado de abandono sin matar. En Medellín no hay más de 1,000 perros en la calle, comparando con ciudades como Bogotá que tiene 500,000, Cartagena 250,000, Cali 200,000, Barranquilla 350,000, pues menos de 1,000 perros es una cifra pues que no se puede comparar. También reglamentamos los desfiles con animales, hasta el punto pues que ya cabalgata tampoco se hace. Tenemos proyectos como animal de compañía comunal, animal de compañía escolar, implantamos microchip gratuito para que los perritos no se pierdan, reglamentamos los criaderos, venta de animales. Ahora estoy empeñado en sacar un proyecto muy bonito que es crear una política pública en Medellín de terapia asistida con animales para personas enfermas, discapacitadas, menor infractor, personas con problemas de drogadicción, porque la terapia asistida con animales está comprobada pues que a nivel mundial es muy exitosa, entonces quiero implementar eso aquí. Y el trabajo pues nuestro ha sido pues muy amplio por todos los animales. En el tema taurino hemos intentado 3 veces acabar con eso desde el consejo. La última vez casi que lo logramos, estuvimos a 4 días de aprobar el proyecto de acuerdo, basados en la sentencia de la Corte 6666 de 2010, pero a 4 días de aprobarlo, la misma Corte Constitucional con la sentencia 889 nos tumbó esa posibilidad porque dijo que solamente el Congreso de la República era el facultado para legislar sobre el tema, ni alcaldes ni consejos podían meterse en eso. Entonces, ahora afortunadamente pues ya la Corte ayer dio un paso importante para que esto también se acabe pronto, esperemos que sea así.
Hablando precisamente de esa decisión que tomó la Corte Constitucional en el día de ayer, ¿me escucha ahí? ¿Sí? Precisamente, la decisión que tomó la Corte Constitucional en el día de ayer, ¿usted como animalista cómo ve esta decisión? ¿Como una dilatación de la decisión o como una decisión positiva?
¿Y qué cree que puede pasar en estos 2 años que fue lo que le dio la Corte para el Congreso? Que la tomara en 2 años, ¿no cree que se puede dilatar eso?
Bueno, a ver, digamos que, ¿cuál es el cambio de fondo? El cambio de fondo es que la Corte ayer dijo que es inexequible el artículo que exoneraba de ser conducta punible estos espectáculos. ¿Qué significa eso? Que son maltrato animal y que se deben penalizar como todos los demás, como todas las demás formas de maltrato. La diferencia es que emitió una inexequibilidad diferida a 2 años. Es decir, es algo parecido a como cuando sale una norma de tránsito, entonces dicen, va a ser un comparendo pedagógico en 6 meses, ya empezamos a cobrar la multa. Pero condicionó a que si el Congreso no legisla, se prohíbe. Pero si el Congreso legisla, hay que ver es cómo legisla. La Corte no puede legislar, la Corte no tiene que limitarse a fallar, a emitir fallos. Pero la Corte sí puede condicionar. Y como todavía no ha salido ni el comunicado, ni conocemos el fallo, entre otras cosas, porque se necesita una tercera ponencia, porque ya se derrotaron las 2 ponencias que habían, tanto la del magistrado Linares como la del magistrado Rojas. Entonces hay que esperar una tercera ponencia para que expliquen en qué sentido va el fallo y cuáles son sus alcances. Yo estoy casi convencido de que ese fallo tiene que tener unos condicionantes para el Congreso. ¿Por qué? Porque si el Congreso deja abierto para que legislen en cualquier sentido y el Congreso legisla diciendo, por ejemplo, no, las corridas de toros siguen igual, o le vamos a quitar 1 centímetro a la pica, o vamos a quitar un par de banderillas, o vamos a aumentar la crueldad, que todo es posible. La Corte tendría que decir, un momentico, eso también es inconstitucional, porque es que yo ya dije que estos espectáculos no pueden quedar por fuera de ser conducta punible. Entonces, yo creo, estoy casi convencido que la Corte en el fallo va a poner unos condicionantes sobre los límites que tendrá el Congreso para poder legislar, porque lo contrario, un proyecto taurino que mantenga esto sería, continuaría siendo inconstitucional, porque ya es cosa cerrada, causa cerrada, cuando la Corte dijo que ya estos espectáculos son, efectuarlos es inconstitucional. Pero tenemos que esperar el fallo, mientras no tengamos el fallo, todo son especulaciones.
Son especulaciones y pues el tiempo que también pase, pues creemos que se puede dilatar esta decisión y que pues ojalá...
Pues si se dilata, ya la Corte dijo qué pasa si se dilata, se prohíben en 2 años.
La cuestión es lo que ocurra en esos 2 años, que van a seguir pues, matando toros, van a seguir la pelea de gallos, la pelea de perros,
pero
en esos 2 años el número va a aumentar, ¿no?
Sí, pero mire, esos son efectos colaterales que tristemente nos toca aceptar, porque igual pasó en Cataluña, en España, o sea, cuando el Parlamento prohibió las corridas de toros, también les puso un plazo posterior porque ellos, pues ahí hay una cantidad de cuestiones pues que tienen que desmontar, reubicaciones laborales, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cortar de tajo también pues significaría un problema social desde ese punto de vista para las personas que pues equivocadas o no se dedican a eso. Entonces, se entiende, es maluco, yo lo entiendo, o sea, es triste, pero cortar de tajo pues traería un problema grave en materia pues de la situación de estas familias. Entonces, por eso yo considero que la Corte da ese plazo para que ya ellos se vayan preparando.
Pues es Álvaro Múnera, ese concejal
de Medellín,
de la ciudad de Medellín, actual defensor de los derechos de los animales y fue torero en alguna vez, en algún tiempo de su vida, pero que afortunadamente, y lo decimos acá muy subjetivamente, afortunadamente ahora defiende los derechos de los animales. Respetamos, eso sí, a la gente que le gusta la tauromaquia, pero no lo compartimos, pero respetamos porque pues hay que respetar los gustos de todo el mundo. Pero qué bueno que Álvaro pues haya tomado esta determinación y que ahora defienda los derechos de los animales, que son seres vivos, que sienten, que sufren, que tienen sentimientos también. Ellos expresan a través de diferentes acciones algunos sentimientos y pues es muy triste verlos sufrir, bien sea en una corrida de toros, en una pelea de perros, en una gallera, en bueno, cualquier tipo de actividad que los maltrate, en las llamadas zorras aquí en Bogotá,
eso que están prohibidas, ¿no?
Las carretas de atracción animal, los caballos, que ya no hay, yo no he visto, ¿no?
Sí hay, ¿sí, todavía? Yo sí he visto.
¿Todavía?
Se supone que están prohibidas, pero yo sí he visto,
Jaime. Uy, llevan como ya 3 años que estaban prohibidas, eso fue en la alcaldía de Gustavo Petro.
Cuando yo estudiaba medicina en la UTCA, que fue la que estaba encargada de hacer la recolección y restauración de los animales, de los caballos, eso fue en el 2013, uh-huh. Hace 3 años, sí señor, principios, finales del 2013, y eran muchísimos los animales en pésimas condiciones que llegaban.
Difícil. Pues Álvaro, su historia impactante, destacable, y por eso queríamos hablar con usted para que la conociera nuestros oyentes, y pues un saludo muy grande, esperamos que continúe con la defensa de los derechos de los animales por muchos años más. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí, yo creo que hasta el último día de mi vida trataré de reparar todo el beneficio a los inocentes.
Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, una feliz tarde para ustedes y para todos los oyentes.